En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo en vuestro programa matinal. Queremos saber, nosotros siempre acercándonos a iniciativas innovadoras, iniciativas participativas, como la que ha puesto en marcha la Universidad de Huelva como parte, promoviendo la Alianza Pioneer y además invitando a participar al Plan Integral del Distrito Quinto. Aquí tenemos, bueno, pues una iniciativa entre manos, una convocatoria de microrrelatos sobre la ciudad de Huelva. Nosotros vamos a hablar precisamente con Blanca Miedes Ugarte. Como saben, ella es doctora de Economía, profesora titular en la Universidad de Huelva, también de Economía, y miembro del Centro de Investigación COIDESO. Ella trabaja en diversos proyectos de investigación que tienen que ver con la inteligencia territorial, la innovación transformadora, la economía feminista o cómo es el contribuir a dinamizar la participación ciudadana. Así que un placer nuevamente estar con Blanca Miedes. Muy buenas tardes, Blanca.
Muy buenas tardes, a todo el mundo, a ti, Menchu. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y hacerte eco, ¿no?, de las iniciativas que se organizan desde la universidad.
Sí, además siendo tan, bueno, pues participativas, ¿no?, haciendo participar a la ciudadanía. En esta ocasión también, bueno, pues nos llama la atención, ¿no?, como parte promovida, ¿no?, una iniciativa que la universidad promueve como parte de la Alianza Pioneer. Por lo tanto, lo primero es situarnos. ¿Qué es la Alianza Pioneer?
Bueno, pues la Alianza Pioneer es un proyecto, bueno, europeo, muy, como de mucha envergadura, ¿no?, en el que la Universidad de Huelva, junto con otras nueve universidades, quieren crear un campus conjunto sobre ciudades, ¿no? ¿Qué significa un campus conjunto? Pues un campus en los que en lugar de ser nueve universidades diferentes, pues con respecto, o 10 universidades diferentes, con respecto al tema de ciudades, pues funcionaran como si fueran una sola, ¿no? Y entonces, bueno, pues de forma que los estudiantes, las estudiantes que quisieran hacer temáticas y estudiar cosas que estén relacionadas con el funcionamiento de la ciudad, con la vida en la ciudad en todos sus aspectos ambientales, sociales, económicos, culturales, pues cuando entren a participar en la Universidad de Huelva, se inscriben en la Universidad de Huelva, a la vez, ¿no?, pues estén y tengan a disposición pues todos los recursos y medios que también tienen las otras universidades y que, bueno, pues que también implique pues pasar algunos semestres en algunas de esas universidades, buscar formas también de hacer prácticas en otros lugares diferentes de los de Huelva y siempre, bueno, pues con bajo el paraguas de la universidad de origen. Así que es un proyecto de formación conjunta y de movilidad, ¿no?, de mucha movilidad, tanto del profesorado como de estudiantes, y siempre pensando en cómo y de qué manera conjuntamente todas las universidades abordamos los desafíos de las ciudades en las que estamos y también cómo aprendemos unas de otras, ¿no?, de las experiencias de cada cual.
Al final hablamos de microrrelatos, que no nos va tampoco a sacar mucho tiempo de nuestro día a día. Hablamos de unas 300, 400 palabras máximo. Por lo tanto, bueno, todo el mundo, ¿no?, está abierto a la participación. ¿A quién va dirigido en principio?
Claro, es que en esta Alianza Pioneer, ¿no?, como la Universidad de Huelva acaba de empezar con ello, de hecho el proyecto no empieza hasta enero, y entonces, como un calentamiento global, pues la biblioteca de la universidad dijo, bueno, ¿y por qué no organizamos un conjunto de microrrelatos para saber qué es lo que tienen que contar las personas de su ciudad? Es decir, nosotras vamos a investigar, a enseñar sobre ciudades, ¿no?, a generar docencia, a generar programas de investigación, muy bien, pero ¿qué tiene la ciudadanía que decir sobre su propia ciudad, ¿no? Entonces, desde la biblioteca se abre un concurso que, bueno, no es exactamente un concurso, es que es una convocatoria de relatos, porque aquí nadie gana, ¿no? Es más, todos los relatos que se presenten van a tener un certificado de la universidad, como que se ha presentado ese
solamente por participar.
Solo por participar ya tendrás tu certificado de haber participado en la convocatoria de microrrelatos, y se trata de contar muy brevemente, entre 300, 400 palabras, pues cómo vives tú la ciudad, qué significa para ti
ti la ciudad? ¿Qué es lo que te ha dado la ciudad? ¿Qué es lo que te falta en la ciudad? ¿Qué sueños tienes con respecto a la ciudad? Lo que quieras, algo, un relatito de algo que pasa en una ciudad. Sirve cualquier cosa que tú quieras contar, ¿no? El único requisito es ser mayor de 18 años. Y hay una invitación ahí también a que las personas más mayores nos cuenten sus historias, ¿no? De cuando llegaron a la ciudad a esta ciudad por primera vez, o algo que les pasaba de pequeñas, de pequeños, ¿no? Y que nos lo quieren compartir, ¿no? Entonces eso es muy fácil. Porque, bueno, pues solo hay que acudir a la convocatoria y presentar tu historia, ¿no? 300, 400 palabras máximo.
Claro, estás hablando de, bueno, todo lo que ocurre en una ciudad en plan general, pero también nosotros nos podemos centrar en particular en nuestros barrios. Por eso esa invitación lo hace el equipo técnico al plan integral del distrito, ¿no? Para, bueno, sacarle ese jugo de nuestros recuerdos, nuestra experiencia o, bueno, cómo vivimos, ¿no? El día a día. Aquí todo es válido.
Bueno, como tú sabes, nosotras siempre que se organiza algo en la universidad, ¿no? Tanto Manuela Fernández o como yo misma, pues siempre queremos decir, bueno, pues activar la vida participativa en el campo, en el plan integral del Distrito 5, ¿no? Porque pensamos que en unos momentos en los que esta zona también, ¿no? Pues estas áreas están pasando cosas trágicas, ¿no? Que estamos en los medios por muchas otras cosas. Creemos que hay muchas historias muy positivas y muy bonitas también que contar de esta zona, ¿no? De estas zonas, ¿no? La de, en particular, el Torrejón, pero todo lo que está alrededor, ¿no? Que muchas veces se mete todo, pues se piensa que todo es una cosa homogénea, ¿no? Pero aquí hay historias muy diferentes, de gente muy diferente, que cuenta cosas muy distintas, ¿no? Entonces la apertura es a que tú cuentes y compartas tu barrio y con eso formes parte de algo más grande. Porque este concurso de microrrelatos se está haciendo aquí en la Universidad de Huelva, pero también se está haciendo en las otras 9 universidades. Entonces es como una oportunidad, ¿no? De que tu relato sobre la historia tuya también forme parte de esa historia de las ciudades europeas, ¿no? Entonces es una pequeña contribución. Te escribes 400 palabras sobre tu historia, pero a la vez estás participando, ¿no? De un proyecto mucho, mucho más grande que eso también.
Bueno, o salir también de esta zona de confort y, bueno, y recordar, bueno, pues aquel momento en aquel lugar donde hemos vivido unas vacaciones o donde hemos vivido de niños o de niñas. En definitiva, bueno, pues es un poco activar ahí la imaginación y los recuerdos.
Claro, claro. O sea, es simplemente qué pasa en tu ciudad, en una ciudad, en tu ciudad favorita. ¿Cómo sueñas tu ciudad? ¿Cuál es tu ciudad preferida de todos los tiempos? Puedes hacer, bueno, pues puedes ampliar, ¿no? Tanto como tú quieras. Puedes hablar de una ciudad del futuro, puedes hablar de una ciudad de un pasado remoto, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Bueno, 300, 400 palabras parecen pocas, pero también luego dan, ¿no? Como para contar una historia. Y sobre todo se trata eso, de contar una historia que realmente te llegue y te toque y te parezca bonito compartir, ya sea real o inventada, ¿no?
Claro, eso es lo que me llama la atención, que no hace falta tampoco recurrir a esos recuerdos, sino también puede ser algo de imaginación, ¿no? Usando la de imaginación o ese barrio o esa ciudad que nos gustaría vivir, ¿no? En un futuro próximo o más reciente, si cabe, ¿no? Todo en este momento, en este formato tiene lugar.
Sí, sí, sí. O sea, en principio la convocatoria lo que te dice es que cuentes, compartas, ¿no? Cómo vives tu ciudad, qué es lo que te parece interesante, pero ahí cuenta todo, cuenta tu propia experiencia, cuenta la experiencia de otros, cuenta lo que te imaginas que puede pasar, cuenta muchas cosas, un relato, pues es un relato, ¿no?
Bueno, pues ahí lo dejamos abierto para todos aquellos que vayan ya tomando nota y lo que les gustaría. Sí que es verdad que, bueno, nos has comentado que no va a haber un premio al uso, pero sí ese certificado, ese reconocimiento a la contribución, y tenemos un plazo, ¿no? Tenemos un plazo.
Bueno, tenemos un plazo que es el 25 de octubre, o sea que son 3 días, que eso también es muy bueno, porque tú dices, yo hago mi relato, me siento, lo escribo y lo envío, ¿no? Entonces es, pues dentro de 2 o 3 días, el 25 de octubre, es muy sencillo, porque lo único que hay que hacer es escribir tu historia y la archivas en un archivo PDF, y luego escribir al lado otro documento con una declaración que dice: no he copiado esto de ningún sitio, esto es original y soy autora original, y firmar, ¿no? Yo soy autora original de esto, ya está. Necesitas esos dos papeles. Puedes firmar con tu nombre, puedes firmar con un seudónimo, ¿no? Entonces el relato puede estar con un seudónimo, pues yo qué sé, que tú dices, bueno, pues Margarita Luminosa, ¿no? ¿Te quieres? Entonces tú puedes, para que cuando aparezca publicado sea con un seudónimo, pero el papel que tú firmas, dices, oye, yo soy tal, la persona que presenta el relato, y digo que esto es original, ¿no? Y que no se lo he copiado a nadie. Y luego, bueno, pues se trata de mandarlo por correo electrónico a una dirección que parece rara porque parece una página web, pero no es una página web. Es www.biblio.uhu.es, ¿no?
Y es fácil, es fácil.
Es muy fácil, www.biblio.uhu.es. Mandas tu documento pues con tu archivo, y el otro que mandas adjunto es, estos son mis datos y declaro que esto es original mío. Y ya está, y no se lo he copiado ni lo he plagiado a nadie. Y eso sería todo. Bueno, claro, adjunta una dirección de correo electrónico y un teléfono para que sepamos quién eres y podemos ponernos de acuerdo.
Se pueden poner.
Claro, es entonces mi nombre, mi correo electrónico, mi teléfono. Oye, no he copiado esto a ningún sitio, declaro que es original y lo firmo con mi nombre real. Eso es un documento. Y el otro documento diferente, con tu nombre, lo firmas, haces tu relato y lo firmas con tu nombre o con un seudónimo o como tú quieras.
Bueno, pues imaginación al poder, mayores de 18 años, y por lo tanto ya tenemos abierto ya a todos los que quieran en un momento dado ponerse manos a la obra. Sí, es verdad que será un comité, como siempre, el que sea el que analice cada uno de los documentos y el que al final, bueno, tome un veredicto.
Claro, lo que pasa es que como no es un concurso, lo que sí que haremos es, si va a haber un comité, ¿no? Pues con que va a tener una persona que es estudiante, que va a tener alguien experta en literatura, que pueda reconocer, ¿no? Pues los trabajos así que sean como la gente que tiene más contenido literario, alguien que trabajará en el tema de ciudades, la gente de la biblioteca, y lo que haremos es pues analizar lo que nos han enviado y de ahí pues sacar un pequeño documento informe, ¿no? Que diga, bueno, pues esto es lo que pensaba, ese es el tipo de relatos que hemos presentado, pero al final todo el mundo va a tener su certificado de haber presentado los trabajos, ¿no? Y vamos a ver, porque a lo mejor sale de ahí un material interesante. Por eso es tan importante que la gente nos dé su número de teléfono y su correo electrónico en ese papelito en el que dice que es autor original, ¿no? Yo invito sobre todo a la gente mayor a que nos comparta sus historias y dices, ay, pero qué difícil. Hay veces, ¿no?, que a la gente le da mucha pereza. Dice, sí, hombre, el ordenador, ahora me voy a poner a escribir y voy a hacer un PDF y ahora lo voy a mandar. O sea, que todo eso da mucha pereza. Pero bueno, todo el mundo tiene un joven, una joven en casa que sabe hacer esto estupendamente. Y entonces, y sencillamente pueden grabar la historia, ¿no?, de sus mayores y decir, a ver, ¿tú qué relato contarías? Y grabar la historia, pasarla después y transcribirla, que son 300, 400 palabras, que no es mucho, hacer el PDF y enviarlo, ¿no? Entonces, que también pueden ahí los mayores pedir, las personas más mayores que a lo mejor no están tan familiarizadas con los ordenadores y todo esto, pues pedir a sus personas de alrededor,
más cercanas,
familiares, amigas más cercanas, que les ayuden. Incluso si lo escriben ellos, ellas, también pueden hacerle una foto y hacer un PDF y subir. O sea, que hay muchas formas de presentar y de participar, ¿no?
Incluso utilizando, ¿verdad?, las escuelas de adultos, los centros de adultos, bueno, que sería un trabajo también, bueno, pues a tener en cuenta.
Hombre, los centros de adultos también, o sea, que a lo mejor tú no estás en el centro de adulto, pero te puedes acercar con tu historia y alguien te lo pasa un PDF y te lo sube y lo manda a la biblioteca, ¿no? Entonces yo creo que eso puede, o sea, que desde ahí que nadie se quede sin participar, ¿no?
Siempre que hemos hablado contigo, Blanca, hemos sacado siempre alguna conclusión de todas las actividades que se han ido realizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y más en relación con el plan integral del Distrito Quinto. No hace tanto teníamos esa noche europea de los investigadores e investigadoras, donde también ese desafío de lo que ha ido construyendo el plan integral se ponía en valor, ¿no? De todo eso ibais a hacer, de que todo el mundo escribiera, ¿no? Sí. Un poco, bueno, pues esa idea que tenía del barrio o esa área que le gustaría que cambiara o que podría aportar algo nuevo, algunas propuestas. No sé si ya le habéis metido mano, habéis estado haciendo algún balance del resultado.
Pues solo por encima, ¿no? Pero al final la gente quiere salud, dinero y amor, ¿no? Bueno, pues espacios verdes, espacios deportivos, una piscina, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Que nos llevemos bien, que no haya violencia, o sea, los deseos de las personas, pues son los que todos sabemos, o sea, cuando a ti te dicen pide un deseo, ¿tú qué quieres, no? Pues quieres que tu gente esté bien y por lo tanto estar tranquila y bien en un espacio bonito y agradable en la calle, ¿no? Quieres dinero en el sentido de que quieres, yo no veo a la gente tan avariciosa queriendo ser millonaria como queriendo tener suficiente para vivir y con una tranquilidad de llegar a fin de mes, y para eso normalmente la gente lo que te va a pedir es empleo, no hacerse millonaria, ¿no? Y luego está lo del amor, ¿no? Y entonces se piden muchos espacios de convivencia, pues eso, que el parque esté mejor, que ese tipo de cosas están ahí. No hemos entrado en profundidad, pero eso está ahí de base, ¿no? Esos espacios donde hacer cosas interesantes y donde encontrarnos con otros y con otras, ¿no? Y en las que estemos
bien. Siempre latente, ¿no? Esos espacios de encuentro.
Siempre está ahí.
Y por eso, bueno, como sabemos que también miembro del Centro de Investigación, COIDESO, sí es verdad que, bueno, pues estos centros de investigación que ya de por sí conforman la universidad siguen funcionando, ¿no? Se están transformando con los tiempos, pero siguen trabajando al unísono en dar también esas respuestas que necesita la sociedad.
Sí, bueno, en la Universidad de Huelva hay 7 centros de investigación. Y algunos son como más tecnológicos y más orientados a las ciencias experimentales, ¿no? Pero al menos hay 2 que trabajan en temas sociales muy, muy interesantes y que con mucho impacto social, ¿no? Está el Centro de Patrimonio que está detrás de muchos de los hallazgos arqueológicos de esta ciudad y de esa reinterpretación de esos hallazgos y que nos están haciendo que nos reencontremos con nuestra historia o con la historia de este lugar, con lo antigua que es y con lo rica que es. Ese es uno de los centros que se dedican más a cuestiones sociales y el otro es este, que es el COIDESO, el Centro de Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social, que lo llamamos, que en corto es COIDESO, pero significa todo eso. Y bueno, aquí estamos también un conjunto de unas ciento y pico personas, ¿no? Y investigando sobre temas que van desde la salud y la calidad de vida a través del deporte y los cuidados. Trabajamos temas de educación transformadora, qué tipo de educación necesitamos para que el mundo cambie. Trabajamos sobre temas de desigualdad, vulnerabilidad, no nos preocupa mucho la población más vulnerable, qué pasa con la infancia, qué pasa con la población migrante, pero también qué pasa con los mayores, con todas nuestras vulnerabilidades. Y ahí también nos está preocupando mucho cómo nos estamos informando, ¿no? ¿Quién nos informa de qué y cómo? Y cómo pensamos en función de la información que recibimos, ¿no? Y cómo, qué consecuencias tiene esto, porque hay veces que recibimos informaciones que están sesgadas o que sencillamente son falsas y nos hace pensar, que las cosas están mucho peor de lo que estamos, y sobre todo nos genera mucha desconfianza sobre la política, sobre las instituciones, ¿no? Y eso aquí nos preocupa mucho también. Luego hay otro tema que nos interesa, que es las economías transformadoras y las organizaciones transformadoras. ¿Qué tipo de economía necesitamos, ¿no? Para un mundo más justo, más sostenible? Y trabajo en la economía social, por ejemplo, o en las finanzas éticas, o en cómo hacer unas empresas más socialmente responsables. Y luego, por último, también tenemos una línea de ciudades, ¿no? Que es esto de comprender cómo funcionan las ciudades y también cómo podemos hacerlas más justas, más vivibles y más sostenibles. Entonces, aquí hay como mucha energía, ¿no? De mucha gente orientadas en esas direcciones que al final se traducen en cómo responder desde la investigación a estos desafíos que tenemos en sociales, ecológicos, ambientales, culturales, ¿no? Y cómo desde la universidad podemos abrirnos a esas problemáticas y tratar de dar las mejores respuestas posibles, ¿no?
Claro, por eso nos llama la atención cómo al final, bueno, pues se van poniendo en marcha iniciativas no solamente como esta de los microrelatos, también conocer, como bien has dicho, pues bueno, cómo hacer que nuestro barrio sea más vivible, más abierto o más social, ¿no? pero nos preocupa también cómo barrios que tienen, bueno, que están en zonas de exclusión social, vuelven poquito a poco, ¿no?, a formar parte de la misma ciudad. Por eso estas jornadas que vamos a tener ya, tanto mañana como pasado, estuvimos hablando con Luisa García, la coordinadora del Foro de Familia, también, bueno, pues una de las iniciativas que se ponen en marcha también a través de Fundación Baldoco y otras entidades para dar respuesta, ¿no?, a proyectos como Erazis y cómo hacer que funcionen. También la Universidad de Huelva está por detrás, porque sabemos que, bueno, pues para llegar a materializarse estas jornadas, pues ha tenido que hacerse, ¿no?, como un trabajo previo para conocer esas necesidades, la problemática actual que tienen barriadas como las que conforman el Distrito Quinto.
Sí, ahí el trabajo de Manuela Fernández desde la universidad, ¿no?, también con su equipo de estudiantes de máster y pues ha sido determinante, ¿no?, con trabajo también de Luisa y de las organizaciones en la recogida, Luisa García en la recogida de la información. Ahí ha sido como una colaboración muy estrecha entre la gente de la universidad, pero también la gente de las entidades, ¿no?, que está enfrentándose cada día a buscar maneras para apoyar a la población que realmente lo está pasando peor, ¿no? Porque fíjate que se habla de zonas de exclusión social y la pregunta es, o sea, es al revés, o sea, ¿quién las excluye, ¿no? O sea, que muchas veces, fíjate, cuando estamos en Europa, ya no se habla de zonas de exclusión social, se dice de zonas underserved, que es como zonas que no están suficientemente atendidas. Y entonces, claro, si tú lo piensas, dices, claro, en una ciudad a cada cual le tienen que dar según sus necesidades, ¿no? Y si en estas zonas hay más necesidades, y sigue habiendo necesidades, es porque no están siendo del todo atendidas, ¿no? Entonces, es como esta cuestión, estas jornadas son capitales, son clave, ¿no?, para que las personas que están generando o tratando, ¿no?, de apoyar a estas otras personas que lo están pasando peor, pues tengan oportunidad de decir qué necesitan, ¿no?, qué problemas están teniendo como para apoyar más y mejor, y qué necesitan y cuáles son las problemáticas que hay y cómo y de qué manera podemos buscar mejor manera, ¿no?, para atender a quien está en una situación de mayor necesidad, ¿no? Y de manera que además las personas que están en una situación de mayor necesidad vean una salida, ¿no?, y que digan, bueno, pues esto es un momento temporal en mi vida, pero no es una condición de mi existencia, ¿no?, y cómo y de qué manera voy a poder salir de aquí.
Por eso también, bueno, pues gracias a esas instituciones públicas que han dado también el paso para sumarse a instituciones también privadas, como Caixa, que también, ¿no?, quiere sumarse todo, entre todos, es la única manera de, confluyendo, ¿no?, en analizar en espacios de reflexión y también de formación hacia esas estrategias, cómo podemos, ¿no?, ir solucionando situaciones que nos rodean y que no se hallan la solución. Desde la Universidad de Huelva, siempre poniendo en marcha, bueno, pues espacios como este, es como se encuentra entre todos, ¿no? Pues, o por lo menos damos respuesta más variada y más amplia a temas como este.
Claro, es que son problemas muy complejos, todo el mundo lo sabe, si fuera fácil estarían solucionados, o sea, que es que son y requieren muchas miradas y muchas veces, porque no solo la universidad con su mirada, que puede ser como más de análisis o más de tratar de encontrar patrones recurrentes de cosas que ocurren, ¿no?, y desde ahí tratar de buscar mejores soluciones, no solo la universidad, con el conocimiento, es sobre todo la experiencia práctica, ¿no?, de todas las personas que están involucradas en estos procesos, es también recoger las sensibilidades, necesidades, preocupaciones de las personas que están en peor situación, es también buscar la complicidad de los poderes públicos, pero también de actores económicos que tienen recursos, pues hablas de la Caixa, los bancos, en otras ocasiones pues contamos con otros, la cuestión es que quienes tienen recursos sepan lo que está pasando, ¿no?, y mostrarles que si orientan los recursos hacia aquí, hay mucho que ganar, ¿no?, que socialmente tenemos mucho que ganar, todos, todas, ¿no? Entonces, por eso, siempre que es posible que aparezca, que en torno a una problemática estén muchos actores, y cuanto más diversos mejor, pues es mejor que mejor, porque eso al final a lo que ayuda es a que
a que siempre se ha dicho, ¿no? Cuatro ojos ven más que dos, pues 16 más que 8, ¿no?
Y aprender a abordar, ¿no? De la manera, ya focalizando los profesionales que al final tienen que hacer frente a esa problemática, abordar con su intervención también toda la amplitud del tema, porque al final hablamos de que es una situación social, económica, laboral, ¿no? Que abarca muchos frentes.
Sí, bueno, es un espacio de conversación, claro que sí, pero es un espacio de aprendizaje, de poder intercambiar experiencias, de poder recibir información de primera mano de quien tiene buena información y fidedigna, que te está explicando, mire, estos son los programas, esto es para esto, esto lo vamos a hacer de esta manera, estas dificultades las queremos enfrentar así, ¿no? Y que los profesionales y las profesionales pues sientan que tienen un espacio también donde pueden intercambiar y donde pueden aprender para luego dar mejor servicio a las personas a las que atienden, ¿no? Luego, desde ahí, el distrito siempre ha sido, el plan integral del distrito siempre ha procurado, ¿no?, tener estos espacios de encuentro, y que son difíciles, ¿eh?, de organizar, que porque la gente no tiene tiempo, porque es muy difícil sentarnos por una reflexión pausada un par de días, porque todo el mundo tiene lo urgente que atender, y a veces no nos damos cuenta cuán importante es lo importante, ¿no? Porque si te formas mejor, si te enteras mejor, si tienes mejor información de qué es lo que está pasando, cómo y de qué manera, luego puedes resolver mejor lo urgente, ¿no? O a lo mejor eso que consideras tan urgente ya no te lo parece tanto, y entonces ahora priorizas de otra manera. Entonces es difícil organizar estos espacios porque requiere parar, y parar durante dos días es complicado, ¿no? Y desde ahí, por eso creo que tienen más mérito. O sea, lograr que tantas personas digan, sí, un par de días vamos a parar a reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué podemos aprender unas y unas de otros, y volver después al trabajo, ¿no?, con esa energía renovada, que además es muy importante, porque cuando vas a estos encuentros te das cuenta que tú no estás solo, sola en lo que haces, ¿no? Y con eso puedes transmitir a las personas con las que trabajan, que tampoco están solas, ¿no? Entonces, pues desde ahí
se llegan a conclusiones también, sí, a abordar de una manera más interdisciplinar.
Claro, siempre por eso que decimos, ¿no?, miradas diferentes, miradas que al final poliédricas, ¿no?, que al final te dan una imagen más clara de lo que está pasando, ¿no? Y en la medida en que participan otros actores también económicos o las instituciones, pues también es la oportunidad que conozcan de primera mano qué es lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces eso no es tan claro, porque como cada cual está en su pequeño terreno, pues los demás no ven, ¿no? Y esto es una oportunidad de ver, bueno, pues que aquí estamos trabajando las personas, los profesionales, todas las personas involucradas en estas jornadas, por lo que se está trabajando es por una sociedad más justa, y que de lo que se trata es tener los mejores medios a disposición y el mejor conocimiento a disposición posible.
Ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, pero sí es verdad que poner también en valor el trabajo que realizan las personas voluntarias, ¿no? Tienen que ser, ¿verdad?, los profesionales ya de una determinada área, los que tengan voz y voto, ¿no? Y muchas veces la realidad más palpable se vive a pie de calle.
Bueno, el valor de las personas voluntarias es inconmensurable, en el sentido de que no se puede medir, ¿no? De hecho, en el plan integral del Distrito 5 se construye sobre la base de esa voluntariedad, ¿no? Poner tu voluntad al servicio de lo que tú crees que es necesario para un mundo más justo y más sostenible, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se hace ahí, claro que sí, que a ratos, algunas veces, hay personas profesionales que se ocupan precisamente de organizar el trabajo de toda esta población y de toda esta gente voluntaria, ¿no? Pero todo este trabajo de movilización, de participación, de dinamización, de hacer encuentros, reuniones, de ir a hablar con los poderes públicos, con el ayuntamiento, con las delegaciones, con las consejerías, para reivindicar cosas para tu barrio, organizar las tardes en las asociaciones para que la población tenga conocimiento de primera mano de lo que está pasando, las actividades que se organizan, es decir, ese trabajo que realmente es lo que nos sostiene vivos y vivas, ¿no? Porque tú tienes a quien acudir, o tú tienes con quién reunirte por las tardes, o ese trabajo que es de personas voluntarias, es que es realmente es crucial y capital para que nos sostengamos en la vida que tenemos, ¿no? Muchas veces se dice que la calidad de vida depende de las empresas, del trabajo, del Estado, Sí, la calidad de vida depende de eso. Y depende también de cómo te cuidan en tu casa, claro que sí, ¿no? ¿Quién te está cuidando? ¿Cómo y de qué manera? Y ese trabajo nunca se ve y no es remunerado, ¿no? Y hablo a lo mejor para muchas personas que están en sus casas atendiendo a otras hoy y que dicen, bueno, yo no estoy participando, tú, no, tu trabajo es clave y crucial, ¿no? Y el otro trabajo que tampoco se ve y que no se pone tan en valor es el trabajo de las personas voluntarias que están cuidando la casa de todo el mundo, ¿no? Los barrios de todo el mundo, las asociaciones de todo el mundo. Entonces es siempre esa oportunidad de decir que nuestra calidad de vida depende de lo que hacemos en lo económico, pues de los trabajos que tengamos, de las empresas en las que trabajamos, pero también de todo, esa red de cuidados invisibles, los que hay en casa y los que esos cuidados que hace toda la población voluntaria, que al final nos está cuidando a todos y a todas, ¿no?
Pues vamos a finalizar, si te parece, Blanca, como hemos empezado, animando también a esas personas voluntarias a que nos cuenten también con su microrrelato cómo viven su barrio, cómo viven su ciudad en general.
Hombre, eso sería maravilloso. O sea, que las personas que ejercen voluntariado en las ciudades, en cualquier lugar, desde cualquier rincón, no importa, en el distrito, aquí, allí, donde sea, que participas en Cruz Roja, que participas en Cáritas, que participas en la asociación de tu barrio, que participas en los equipos deportivos, las asociaciones amateurs, que los sábados por la mañana se van con los niños y las niñas a hacer deporte también gratuita y de forma voluntaria, en un club deportivo, en un club de arco, en cualquier sitio. Pues sería muy interesante también que nos cuentes tu ciudad, ¿no? Dices, los sábados por la mañana yo me levanto y voy a la cancha y me encuentro allí y hacemos los campeonatos de escolares, eso también es nuestra ciudad, ¿no?
Muchísimas gracias, Blanca, porque al final siempre nos quedamos con ganas de saber más y como esponjas, ¿no? Ahí que nos llegue toda esa información y esa reflexión sobre esos barrios que queremos para el futuro y que queremos también ya disfrutar hoy en día, ¿no? En el presente. Gracias, Blanca.
Pues gracias a ti y a Hispanidad Radio, que a mí me consta que también hace una labor de voluntariado muy, 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 muy importante para mantenernos conectados y conectadas. Así que muchas gracias.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Al final seguimos animando a todos los que nos estén escuchando a que participen con su microrrelato. Todavía tienen tiempo hasta el próximo 25. Aún estamos ahí a tiempo. Y ya saben, es tan fácil como mandar después ese documento, en esta ocasión dos documentos, uno con seudónimo y otro con sus datos personales, a
www.biblio.uhu.es y diciendo en ese documento de los datos que es original el trabajo que se presenta.
Ahí está, ese documento también es importantísimo, que es original y propio, manuscrito por la propia persona que lo presenta. Gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.